Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de 12 del matí és dilluns, és 2 de novembre. El proper dijous, dia 5, comença de nou el cicle de conferències Nuestra Amèrica. Saben que l'Associació Iberoamericana de Catalunya organitza cada any a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol aquest cicle de conferències en temes molt diversos que poden anar des de la història fins a la vida quotidiana. I em sembla que aquesta vegada començarem precisament per aquesta qüestió de la vida quotidiana. Però després, de nou, ens tornarem a introduir en el que fa referència a la història i aquesta relació entre Espanya, els Països Catalans, Llatinoamèrica, Iberoamèrica. Margot Martínez, bon dia.
Buenos días, Vicenç, ¿cómo estás?
Com dirien, ben retrobada també un any després. Un any després en un cicle de conferències que comença aquest dijous, dèiem que amb un tema, diguem-ne, molt d'actualitat, però que després ens tornarem a retrobar amb la cultura iberoamericana, no?
Exactament.
Aquest dijous es comença amb un tema relacionat amb l'assetjament escolar i sobretot amb tot el que fa referència a l'assetjament psicològic, als problemes d'adolescència, però després la segona conferència anirà cap a un dels referents en matèria cultural en el món d'Iberoamèrica, com és?
Bueno, el segundo ciclo, que es el día 12, es el de los niños, que vamos a hacer un recorrido por literatura universal. Y el tercero es historia de América, pero al final se va a hablar es de Martín Fierro.
Entesos.
Manuel Hernández.
Per descomptat que un dels referents.
Exacto, además es un trovador impresionante. Y el último es la presentación por primera vez de lo que se llamó el Pacto de Sitges, que es un vínculo histórico con Sitges. Hemos invitado al señor alcalde porque él no conocía esta historia tampoco. Yo me entrevisté con él y le pareció muy interesante.
Refresquem una mica la memòria abans de continuar d'aquest pacte sobre Sitges, Margot.
Pues en el año 57, extrañamente, nuestro país, Colombia, donde ahora hay tanta violencia, tuvo una dictadura de solo 3 años. Solo 3 años, porque los dictadores, yo no sé por qué, duran 40 años. Y el pueblo entero de Colombia se unió, pero desde los mineros, los pescadores, los estudiantes que iniciaron el movimiento, la banca, el pueblo entero, a una hora fija, salió a la calle para derrocar este gobierno militar. Y vinieron aquí, vino el expresidente, se exilió en Sitges, vivió 4 años por aquí, y aquí se reunió con otros expresidentes para firmar un pacto de alternancia de poder, que duró 16 años. Entonces esto para los colombianos es muy importante, esta historia, que evitó una dictadura eterna y que se acabó una pugna tremenda que venía del siglo anterior entre liberales y conservadores. Se abrió el campo para que entraran todos los partidos a formar parte de una democracia. Este es el famoso Pacto de Sitges. Y el historiador Arturo Bolaños, que está ahí anunciado, es un chico joven que se ha graduado ahora en Barcelona y él nos hará una conferencia sobre esto.
De acuerdo. Sí, que estudiar. Aquell període històric en el qual, diguem-ne, el president exilat va venir a Sitges i es va reunir amb altres mandataris.
Y yo a ti te he preparado un pequeño dossier para que lo mires un poquito antes, porque es muy interesante, es una separata que hicieron de un periodo donde está toda la historia, aparece Sitges, letras grandes. Entonces, para mí era un compromiso de lealtad con Sitges, porque yo he escrito sobre historia contemporánea, sí. Y yo decía, ¿cómo no voy a hablar de esto si yo vivo en Sitges? Y entonces ahora en Colombia tuvimos una reunión con el hijo de este expresidente, el que estuvo aquí, y estaba muy emocionado, muy agradecido, y bueno, ahí siguen las conversaciones que esperamos llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores.
D'acord. En més d'una ocasió hem parlat amb Margot de qüestions relacionades amb la història més o menys recent d'Iberoamèrica en general. Estan passant moltes coses, o som nosaltres que tenim la sensació que estan passant més coses que mai?
Sí. No, estan passant
moltes coses.
Es que realmente lo que pasó con la independencia de América, que ahora se están festejando los 200 años de independencia, ahí se logró en el terreno del pensamiento a nivel universal, porque de ahí siguieron monarquías parlamentarias, todo este movimiento. Pero realmente en América se nos quedó como larvada, en nuestra América, esa evolución social. Entonces lo que está pasando ahora con Venezuela, con Bolivia, con Brasil, todo eso, pues es una reacción un poco tardía, pero existe. Lo que pasa es que posiblemente es demasiado demagógica. Bueno, sin hablar del humanismo bolivariano del señor Chávez, porque eso no es, porque ese humanismo es libertad de expresión, para empezar. Entonces esto no está ocurriendo.
Li fa respecte a la Margot, diguem-ne, aquesta expressió de Chávez?
Me impresiona mucho, pero me alegro que se haya desenmascarado, porque el pueblo venezolano y el pueblo colombiano, ahora hubo muchas manifestaciones en Colombia, yo acabo de llegar, fui a presentar el segundo libro que habla de estas cosas, se unieron, hubo unas manifestaciones bellísimas de los dos pueblos en cada país y juntos, en contra de una pelea que quieren inventar, de odio entre venezolanos y colombianos, que no es verdad.
O sigui, que aquestes declaracions de Chávez contra el ministre de Defensa...
No, i que dice que le van a poner un misil en el patio del Palacio Nanín y todo
eso.
Es una cosa, pero como de circo.
D'acord.
Y el presidente de Colombia, pues ha sido muy democrático, muy ecuánime, ha hablado con mucha mesura y todo, y junto aparece el señor Chávez, que habla de una manera deschavetada, como dicen los colombianos que tienen el sentido del humor, ¿no?
D'acord. Segurament, però, qui us escolti podrà extrapolar una mica i pensarà, doncs no és l'únic lloc on a peu de carrer la convivència ciutadana n'és una.
No.
I en l'àmbit polític és una altra història.
És otra història completament diferent.
Aquelles persones que diuen, no, si anem de viatge, anem per tot arreu i no passa res.
Ui,
i la gent és amable tot arreu i ens trobem i tal.
I extraordinàriament amable i cordial i hospitalària.
I en canvi el que reflecteix en els mitjans és una pugna que poc té a veure moltes vegades amb la vida quotidiana de les persones quan es mouen, no?
Te cuento una anècdota. Allà creen que quan jo abro la puerta estan los de la ETA en l'esquina esperando a que salgamos a hacer el mercado.
D'acord. Així de simple,
és així.
De la mateixa manera que nosaltres creiem o penja sobre, sobre la personalitat de la Margot i de tantes persones de la seva terra que obren la porta i es troben ja algú venent-los droga o a punt d'assassinar amb algú, no?
És així.
D'acord. Ens movem sobre això. Però... Més enllà del tòpic, saludem la Mònica González. Mònica, bon dia.
Hola, buenos días.
Hi ha una crisi de valors?
Claro que sí. Esta misma pregunta me la hiciste el año pasado cuando vinimos a conversar acerca de violencia, ¿no? Conflictos y violencia.
Y ha pasado un año y no sé si encara la podem manifestar d'aquesta forma.
Mira, en realidad el año pasado quise abordar el tema de una manera preventiva. Hoy en día está instalado el problema dentro de la sociedad educativa y la sociedad en su conjunto, ¿no? Realmente el tema del acoso escolar y la violencia dentro de las escuelas ya es un problema.
La violència arriba a les escoles o l'assetjament arriba a les escoles, però no ha nascut a les escoles.
No, en realidad el tema del... podemos dividir el tema e incluirlo, ¿no? El tema del acoso escolar es una problemática que va sucediendo en todas las sociedades y que se instala en ellas si no tomamos las medidas preventivas, ¿no? Para corregirlas. En este momento debemos corregirlas, ya no podemos anticiparlas.
¿Se instala por qué?
Se instala precisamente por esta crisis de valores que estamos atravesando todos los seres humanos y a la que no le estamos haciendo demasiado caso.
¿Y esta crisis dónde?
Esta crisis parte un poco de, bueno, para la sociedad educativa nosotros estamos apoyados en tres grandes pilares, ¿no es cierto? Los padres, los alumnos, las instituciones. Todos pertenecemos a otros grupos. Los padres pertenecemos a la sociedad, la institución pertenece a otros grupos de instituciones.
Ningú es pot agafar allà de menys, està clar.
Entonces, sí, todos se ven retroalimentados por esta marcha sin banderas muy claras de la violencia, ¿no? Si permitimos que esto se instale y que sigamos mirando hacia otros lados, realmente no vamos a poder corregir. Retomar el hilo de la convivencia es muy difícil. Hoy en día en las escuelas tratan de camuflar el tema de las violencias internas con el tema de la convivencia, del clima educativo. Y en realidad me parece que deberíamos tomar el problema ya de frente y hacernos cargo de esta violencia que llega a lugares insospechados.
De
¿no?
tota
Lo
manera,
hemos visto en las noticias últimamente.
De tota manera, Mònica, hem de suposar que això són casos aïllats dins escoles que poden tenir 500, 600 alumnes i que un percentatge molt reduït pot ser protagonista d'aquestes situacions, no?
En realidad, muchas de las instituciones creen desviar la temática a esto que vos me decís, mm-hmm. ¿no? Estos conflictos entre niños...
Per una qüestió de probabilitats, clar, no?
En realitat,
tens més nens, tens més probabilitats de conflictes entre nens, no?
En realitat, también se desdibuja un poco la situación de la violencia, camuflándola con esto de los conflictos esperables de un niño o de un adolescente.
I és cert que durant...
I no és així, eh?
I és cert que durant tota la història... Els nanos a escola han viscut conflictes.
Bueno, pero una cosa
de
es
moltes
el
menes, suposo.
Claro,
no?
Una cosa es el conflicto. Tengamos claro que el tema de violencia se debe y se puede medir, que no tiene nada que ver con el conflicto. Un conflicto derivado de un juego de niños uh-huh. es una problemática.
Entenem, nos estem jugant, jo m'enfado amb tu, et pego, tu em pegues...
Bueno, ahí lo que debe intervenir es la mirada, uh-huh. La atención. Esta problemática requiere de muchos ojos y de mucha cabeza detrás de esos ojos. Debemos mirar, escuchar, estar muy atentos uh-huh. a todas las descalificaciones, a todas las desvalorizaciones, trabajarlas,
o sigui,
no dejarlas pasar.
I jo em puc pagar un dia si em pego cada dia, és que hi ha un problema. No?
Exactamente. Bueno, hay muchísimos ítems para reconocer a un violento y, uh-huh. y distinguirlo de un chico con un conflicto ocasional.
D'acord,
Tampoco vamos a asustarnos ahora de que todos los chicos que tienen una disputa en la escuela...
La
gravedad no es la misma, eh?
Mònica González farà una dissertació aquest dijous a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, precisament parlant de la violència i l'assetjament escolar.
Exacte.
Com es pot detectar o què fa que un nen assetgi un altre nen a l'escola?
Bueno, en realidad hay muchísimos signos que los niños nos entregan para mostrarnos que están siendo acosados, tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? Desde llegar a sus casas con una ropa rota, y no ser interrogados, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién intervino? Uh-huh. Hasta no querer ir a la escuela, no querer participar de las clases de educación física, de gimnasia, no querer asistir a los cumpleaños o a las salidas, a las excursiones. Se forma un conjunto de accionares en su propia defensa porque no obtiene la defensa del mundo adulto.
Uh-huh.
O sea, no suele recurrir ni a los padres porque no ha encontrado la respuesta correcta, ni a las autoridades de la escuela.
D'acord.
Es muy importante en este sentido dar respuestas muy claras. Nunca decir, bueno, esto a mí también me pasó, uh-huh. Esto te va a servir para la vida. Nunca.
D'acord. Mònica sabrà, però, que forma part també del desenvolupament de l'infantesa o de l'adolescència el no voler donar informació a pares o tutors per no passar davant la resta de companys,
claro,
com una persona dèbil que necessita l'empara dels responsables, o bé de l'escola o bé dels pares. No?
Bueno, ese es el motivo por el cual se termina muchas veces victimizando al niño acosado, ¿no? Uh-huh. También es muy normal que suceda esto, se lo indaga mil y una vez para encontrar que él se pise o que se descubra la mentira, porque es más fácil victimizarlo a él que mirar hacia el otro lado y hacer uh-huh. una retrospectiva sobre la institución.
És normal,
¿no?
Però que els nens pensin...
És muy normal.
Molt,
que
perquè
muy
segurament normal. Aleshores els pares actuen d'una forma que deixen molt el nen en evidència quan passa una cosa així. No?
Son muchos los signos que nos dan los niños.
¿Eh?
Y también es importante formar al grupo de alumnos, a sus compañeros, para que puedan detectar en otro compañero que está siendo acosado y que no se anima a decirlo, porque por lo general se despierta este sentimiento de culpabilidad.
D'acord.
Me merezco lo que me pasa.
D'acord. Anem a fer una pregunta molt òbvia i molt tendenciosa. Una persona pot dir, bueno, m'assetgen a mi perquè jo soc dèbil, perquè em deixo assetjar i no sóc prou fort per tornar aquest cop, per dir-ho d'alguna manera. És una qüestió de personalitat, a vegades?
No, no és una qüestió de personalitat. No és una qüestió. Esto tiene que quedar súper claro.
És a dir, allò de dir, tu fan perquè ets dèbil...
Esto le puede suceder a cualquiera. Incluso muchos de los niños acosadores en otros ámbitos son acosados. Entonces no tiene que ver con la personalidad, pero sí tiene que ver con las respuestas del medio.
D'acord, o sigui que molt sovint una persona pot assetjar una altra i aquesta forma d'assetjament pot ser un símptoma de debilitat personal?
En realidad debemos fortalecerlos, claro que sí. En realidad todos debemos trabajar para fortalecer las personalidades de los niños y que no se sientan ni culpables ni merecedores ni capaces de hostigar. O sea, esto es un trabajo de valores instalado dentro del aula. O sea, olvidémonos de solamente contenidos. La vida hoy en día ya no es solamente contenidos. Los contenidos los van a acceder de miles uh-huh. de maneras, pero los valores, estos valores, los debemos transmitir, somos nosotros los responsables de transmitir. Ustedes desde su lugar, uh-huh. nosotros como educadores, los padres desde su lugar, el dependiente en una tienda, cada uno en su lugar debe priorizar el tema de valores.
A les relacions personals i sobretot entre grups, es crea gairebé d'una forma inconscient la figura d'un líder.
Sí, claro.
Això, diguem-ne, forma part de la nostra manera de relacionar-nos molt sovint, no?
Però també existen tècniques para aceptar y formar a los líderes, para que aparezcan los líderes. O sea, no, esto no es generación espontánea.
D'acord.
Entonces, si realmente los docentes nos abocamos a prepararnos constantemente para descubrir y canalizar todas estas apariciones novedosas dentro de las aulas, seguramente vamos a poder prevenir muchos de estos casos a muy temprana edad.
Un nen assetja un altre perquè té un problema o perquè té un context que li ha permès, per dir-ho d'alguna forma, desenvolupar sense restriccions allò més negatiu de la seva personalitat.
La realidad es que el niño que se siente, una cosa es el niño que se siente intimidado en principio, otra cosa es el niño que se siente acosado. El acoso puede verse de distintas maneras, tanto física como psicológicamente, que no es menos grave. Lo físico uh-huh. a lo psicológico, porque por lo general tenemos esta tendencia a creer que lo psicológico es más suave y en realidad no lo es, porque esas señales psicológicas van a quedar por muchos años uh-huh. En su personalidad. Y la realidad es que puede, en ese caso, buscar la complicidad de algún grupo de compañeros, buscar la escucha de algún docente y de acuerdo a las respuestas que ese niño obtenga, va a poder avanzar en el pedido de protección y de seguridad o se va a quedar enquistado y enredado uh-huh. en su propia dificultad, ¿no?
¿Cuántas personas actúen de una forma diferente, vagin en grupo o vagin sols?
Muchísimas, muchísimas. Ahí están los valores, ¿no es cierto? Ahí aparecen los valores. Los verdaderos valores no deberían mostrarnos una diferencia de actuación tanto en forma individual como en forma grupal.
Es más,
en forma grupal deberíamos hacer valer uh-huh. esos valores para que los demás, si yo estoy convencido que esto es lo correcto, tratar de atraer hacia mi terreno.
Ho dic per aquella eterna frase que quan vas en grup ets capaç i quan vas sol no ets capaç de res.
Pero este tipo de cosas, si todos lo sabemos, debemos tomarlas dentro de las aulas como lo real, existe, esto es así. Y esto debe ser elemento para poder trabajar.
¿Aquí hay distinción de sexos o no?
Sí, hay.
¿Sí?
Sí. Mal que pese a mí mucho, no me gusta este tema, pero en realidad después de la lectura de los últimos estudios hechos aquí en Cataluña,
sí,
estoy hablando,
sí.
Evidentemente el acoso, o sea, el porcentaje de acosadores es mayor del sexo masculino que uh-huh. del sexo femenino.
D'acord.
En este momento
sí,
en los últimos
sí,
estudios.
Sí, sí.
Esto no quiere decir que no vaya a cambiar, y de hecho lo vamos viendo.
¿Molt més gran, Mónica?
Sí. Mucho más grande, por esta cosa de la imposición física o de la defensa y de la formación de estos grupos que apoyan al acosador, que él tiene dominado solo al que está acosando, no tan solo al que está acosando, uh-huh. sino también a su grupo de secuaces, ¿no?
D'acord. Tornem a la vida del dia a dia. Uns pares, diguem-ne, perceben que el fill o la filla arriba a casa, que no parla massa, que no sé... Suposo que aquestes qüestions que els pares i les mares saben veure també perquè tenen un sisè sentit
sí.
i que entenen que allà passa alguna cosa. Com poden arribar a descobrir si el seu fill o la seva filla pot ser víctima d'un assetjament o si els cal descobrir-ho a ells o si han de demanar l'ajut d'algú abans de parlar directament amb el fill o la filla i intentar forçar que digui allò que potser en aquell moment no vol dir?
Bueno, forzar no es la medida adecuada, ¿no es cierto?
Es decir, díganos. No,
no. Lo que tenemos que tratar de crear es un clima adecuado para que el acosado pueda confiar en nosotros. Él debe buscar la seguridad en nosotros, ¿sí? Busca la protección nuestra, por lo tanto no podemos hostigarlo uh-huh. para que confiese lo que le pasa.
Perquè pot ser que el nen o la nena decideixi dir-ho amb alguna altra persona i no amb els pares.
Sí, claro que sí. Todos tenemos que estar alertas, por esto digo de estas tres patas del sistema, ¿no? Todos tenemos que estar alertas.
És a dir, que el nen o la nena li pugui dir a un professor
a un professor,
i que el professor li digui als pares i que els pares diguin ¿Cómo es que se ve?
No vi nada, no vi nada. Bueno, porque muchas veces no queremos ver, ¿eh? También. Las cosas suceden. También la situación laboral hoy en día de las familias hace que las horas compartidas sean cada vez más escasas y el tiempo compartido tenga que estar destinado a tareas de resolución inmediata. Y entonces no hay tiempo para estos. Pero siempre hay una abuela atenta, siempre hay una cuidadora atenta,
és a dir,
sempre
algú que pot dir senyales. Aquí passa algo.
Aquí passa algo. Ojalá no passe, però frente a l'alerta, involucrarnos y buscar la solución.
A partir d'aquí, què es pot fer?
A partir d'aquí, lo que hay que hacer es trabajar. Ponerle el nombre a las cosas, no tenerle miedo a estas cosas y enseñar que cuáles son los caminos a recorrer, porque de hecho tenemos muchísimas técnicas dentro de las instituciones para desarrollar y evitar el tema del acoso. Se pueden hacer trabajos por grupos, por aulas y después extenderlo al resto de las instituciones como trabajos modelos. Y ir mostrando que sí se puede salir de estas situaciones de violència i de desprecio por los valores.
Però
no?
Els pares poden pensar, home, està molt bé aquesta reflexió, però això és molt lent. Jo tinc un nen, demà anirà a col·legi, l'evolució continua, ha de continuar estudiant, ha de continuar convivint amb aquelles persones que l'estan posant en problemes.
Jo me resisto al tema de la exclusió del acosador. ¿Sí? No és la solució excluir al acosador. Lo importante de todo esto es ayudarlo para que es un niño, es un adolescente, es un joven que tiene toda una vida por delante y que va a poder corregir este aspecto, lógicamente de acuerdo a la medida de la gravedad, ¿no es cierto? Pero nunca la exclusión, siempre darle lugares donde la responsabilidad y el compromiso para con los demás sea su propio educador, ¿no es cierto? Que él tenga que ocupar el rol inverso, muy contenido, muy atentos todos, muy seguido de cerca y con respecto a los niños acosados, el trabajo sin pérdida de tiempo es protegerlo, ayudarlo, decirle que lo entendemos, que él no es merecedor de esto, involucrar a la institución, a los profesores, a los cuidadores, a los orientadores, todas las personas que trabajan, hasta incluso sus mismos compañeros.
D'acord, ho dic perquè no sé si es pot fer una analogia o no. Quan es parla d'assetjament en totes les circumstàncies, siguin persones grans, amb dones, amb situació difícil, i clar, els pares poden pensar, bé, un cop això es descobreix, d'alguna manera, i tota la classe ho sap, perquè són aquelles coses que ho sap tothom, esclar, el meu fill o la meva filla demà tornaran a classe. I, evidentment, tothom ja sap el que ha passat i el risc o aquella circumstància individual, aquells nervis que pot passar el nen o la nena sabent que tothom sap allò que ha passat o el que pot estar passant i encara no hi ha hagut una solució més o menys expeditiva que tranquil·litzi un nano, ens tranquil·litzi nosaltres, tranquil·litzi tothom.
Por eso no es un trabajo a puertas cerradas, es un trabajo abierto, donde todos están enterados de qué es lo que sucede y cuáles son las medidas a tomar.
I això per un nano no pot ser un problema?
Bueno,
que tothom sàpiga que...
todo depende de...
Suposo que en mesura, ¿eh? Sí,
claro,
sí, suposo.
O sea, nunca tenemos que... violar su intimidad, ¿no es cierto? Todo depende de los permisos que este acosado nos dé para exponer su problemática. Pero lo podemos hacer de una forma muy soslayada.
Y, es decir, muy sutil, sí, sense, sí, muy discreta.
Muy discreta, pero que realmente él se sienta que está apoyado y protegido por un mundo adulto y un mundo de amigos que pueden ocupar su lugar en cualquier momento.
És a dir, que ell pugui prendre consciència que potser les persones amb qui anava no eren les persones...
Exacte, que ell no és merecedor de lo que le sucede. Eso es lo más importante. Porque entonces sí estamos afirmando que hay personalidades que merecen ser maltratadas.
D'acord, o sigui que s'aplica exactament el mateix que quan estem parlant d'assetjament en qualsevol circumstància.
En cualquier circunstancia.
Cap persona és mereixedora,
nunca,
òbviament,
jamás
de haver de patir assetjament.
Y tampoco debemos esperar a que aparezca el daño psicológico para poder asegurar de que existe el acoso, ¿eh? Porque también los padres o los educadores o los psicólogos esperan a ver la
el trastorno, per dir-ho així, que provoca una situació així.
La verdadera se alteran sus esquemas psicológicos, y entonces ahí recién reconocemos que hay acoso. No hay que esperar a eso nunca. Hay que hacerlo antes, mostrarle que no nos interesa que haya daño. Con el solo hecho de percibirlo ya lo trabajamos. Si existe y lo corregimos, mejor. Si no, estamos previniendo.
¿Fins a quin punt els pares han de parlar entre ells?
A los padres les cuesta mucho hablar del tema de violencia porque, claro, primero...
I els pares davant dels altres pares? O els pares del nen que assetja amb els pares del nen que és assetjat?
Yo estoy viendo últimamente en todas las noticias, como lo vemos todos, que los papás se están animando a denunciar estas situaciones, pero claro, lo que nosotros vemos son las denuncias de hechos sumamente graves. Pensemos que dentro de las escuelas hay hechos menores, pero que... si no los trabajamos a tiempo, conducirán inexorablemente a estos casos de extrema gravedad como los que estuvimos escuchando en las noticias últimamente, ¿no? También hay que trabajar con los padres para que los papás se sientan con la libertad de poder denunciar y tampoco victimizar, ¿no es cierto?, a nadie, a ninguno. Tratar de entender que estamos a tiempo de corregirlo, siempre estamos a tiempo de corregirlo.
És una pregunta amb molts matisos, però un nen que assetja és un nen mal educat?
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que no es escuchado.
Els pares d'un nen que ha assetjat un altre poden pensar, què hem fet nosaltres?
Bueno, sí, está bien que pensemos,
sí.
Está muy bien que pensemos qué estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Porque siempre estamos a tiempo de corregir, siempre. Y de hecho, todos los que somos padres nos preguntamos a diario, ¿qué estamos haciendo?
O dic per si pot aparèixer aquí un sentiment de culpa que tampoc no hauria d'aparèixer.
No, pero un sentimiento de culpa potable, digamos.
D'acord. Sí, no obsessiu,
Exactamente.
D'acord, és a dir, sí que pot aparèixer un sentiment de dir... ¿qué ha pasado? ¿Por qué?
Exactamente.
Tingui
lloc
aquest fet.
Eso es importante, poder ver el problema y no camuflarlo, o sea, no lo desviamos. No, porque siempre se interpreta que hay una falta de reputación, tanto de la familia o de la institución, donde se resuelven donde se acontecen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, entender que esto no habla de reputación.
Porque això passa a tot arreu.
En tots els àmbits,
en totes les classes socials, a tots els països.
Exactamente.
Aquí no es tracta ni de més cultura, ni de menys, ni de més títols, ni de menys, res.
Nada. Esto tiene que ver con la condición humana.
Bueno, ja m'ho veia venir, que acabaríem per aquí.
Habría que ver.
Doncs si això té a veure amb la condició humana, què passa? Per què apareix més ara que fa, què, 30 anys, 40 o 50?
Lo que pasa es que los momentos de crisis... en todos los ámbitos hacen que aparezcan, que refloten otras crisis que tenemos ahí tapaditas y que no nos animamos a ver, ¿no es cierto?
Porque
entonces es muy común que en un momento de crisis económica, de crisis social, aparezcan estos emergentes, ¿no? Y que nos animemos a hablar también, ¿eh?
¿Cuántas vegades a Mónica González li han preguntat, miri, sap per què passa això? Per massa llibertat. Hi ha massa...
No tiene que ver. La libertad también
no?
Se aprende, ¿eh?
¿Sí?
La libertad se aprende, sí señor. Sí. Debemos aprender la responsabilidad de la libertad. Y esto son temas que no se trabajan habitualmente en las escuelas.
A ver si será aquest el problema. La responsabilidad de la libertad.
Sí, claro que sí. El tener una libertad implica una responsabilidad muy grande. Muy, muy grande. Y por lo general los adolescentes y los niños, los preadolescentes, creen que el uso de la libertad que requieren de sus padres no les implica una responsabilidad mayor. Y esto no es correcto.
És a dir, que qualsevol acció no tindrà gaires conseqüències perquè em deixen fer?
Exactamente. Acá lo que tiene que quedar claro es que la libertad va acompañado de muchísimos deberes. Y esto hace un buen ciudadano.
Això en regla general.
En regla general. Sí.
Aquest dijous, dia 5, a partir de 7:45 del vespre, la primera de les conferències del cicle Nuestra Amèrica, dedicada, com els dèiem, a un tema molt present en els mitjans de comunicació, molt present en la vida real. Mònica González parlarà de la violència i l'assetjament escolar. Mònica, gràcies.
Moltíssimes gràcies per aquest espai.
Moltes gràcies, Margot.
Moltes gràcies a ti i a tot l'equip de la Ràdio Maricel, que sempre ens acogen tan entranyablement.
Doncs fins la propera i continuem parlant. 12:45 gairebé, tornem de seguida.